un juicio en el Parlamento que se llamó el impeachment, que es un juicio para destituir a la presidenta. ¿Ese juicio jurídicamente se podía hacer? No. Pero se hizo. Nadie se explica cómo una cosa que no se puede hacer jurídicamente se pudo hacer. ¿Quién presidió el juicio contra la presidenta de Brasil? Digamos, el presidente del Supremo Tribunal Federal, el señor Lewandowski, presidente del Poder Judicial, preside el juicio. En ese juicio, si ustedes ven, la defensa, cuando votaron los 346 representantes a la Cámara de si había o no juicio, de 346 que votaron, 322 que lo hicieron en público y en directo, yo lo vi, yo estaba allá, no me lo contaron. Todos cuando votaron, votaron por Dios. Y mi pregunta es, ¿y qué tiene que ver Dios con este tema? Por Dios. ¿Ah? Claro. Y aquí están los... Todos los parlamentarios decían, yo voto por Dios que la señora se vaya. Yo, en serio, como politólogo, como analista, no puedo entender. Otros, por ejemplo, hubo un parlamentario que dijo, yo voto por los militares de la dictadura y voto a favor del impeachment. Paso. Eso es una democracia. Eso es una democracia. Brasil tiene 522 diputados, de los cuales el 60% es una bancada evangélica. El otro 40% es lo que ellos llaman la bancada ruralista, o sea, los propietarios de la tierra. Los propietarios de la tierra con los dueños de la moral. ¿Se imaginan la democracia cómo es de peligrosa? En mi país... Voy a darles otro ejemplo de la ilusión democrática. En mi país, que lleva 60 años en guerra, se le preguntó a la sociedad, que es la que pone las víctimas de la guerra, de cada 10 muertos del conflicto armado en Colombia, 7 los pone la sociedad civil. Y se le preguntó a la sociedad civil, ¿quieren la paz? Y dijeron que no. ¿Por qué la democracia dijo que no? Es una democracia muy rara. Yo me imagino que es la misma, ya que hablamos de Dios, debe ser la misma que usó Pilatos cuando le preguntó al pueblo judío, este que está aquí ante ustedes, dice que es el Hijo de Dios. ¿Ustedes qué opinan que hagamos con él? Y la sabiduría divina dijo, crucifícalo. Crucifícalo. Esa es la ilusión democrática. Creer que las instituciones democráticas van a resolver el problema de las desigualdades y de las formas de colonialidad y capitalismo que tenemos. Entonces, nuestros estados están pasando por un momento muy interesante. Y es un momento muy interesante porque además, ustedes lo van a sentir un poco tanto como nosotros, porque yo no sé ustedes qué, ¿cuántas estrellitas tiene la bandera de Estados Unidos? ¿Alguien recuerda? ¿Cuántas? ¿Pero ahí está incluida Guatemala y Colombia o no? Porque nosotros somos parte de esas colonias, digamos. En mi país es absolutamente claro que todo se hace con permiso del gobierno de los Estados Unidos. Todo es todo. Todo. Absolutamente todo. Si ustedes se acuerdan, cuando empezó el proceso de paz, el gobierno, Juan Manuel Santos, primero fue a hablar con Obama, a pedirle permiso para saber si podía hacer la paz. Y Obama dijo, sí, sí, la puedes hacer. Y nombró un delegado del gobierno de Estados Unidos que ha estado presente en todo el proceso de negociación. Así se comportaban las colonias, o no se comportaban así las colonias. Pero hoy eso es normal. Para nosotros es absolutamente normal que lo hagan nuestros presidentes, que vayan y besen el anillo. Pero ahora la democracia, la sabia democracia norteamericana, nombró un payaso. Pero eso no solo pasa en Estados Unidos. Que nombren un actor de televisión, que nombren un payaso de presidente. Eso pasa en otras democracias de América Latina. No sé si ustedes conocen otras democracias donde eso ocurra. Pero esa es la democracia la democracia de los medios de comunicación. La democracia es un reality. Es lo que tenemos hoy, un reality de televisión, donde un actor es presidente de un país, creo que se llamaba Ronald Reagan, un dueño de la televisión es el que gobierna los países, y en dónde están las ideas, dónde está el proyecto de sociedad, dónde están las transformaciones que queremos. Y claro, nuestros estados, todos nuestros estados en América Latina, que estamos viviendo ciclos nuevos de violencia, esta violencia que aparece por toda América Latina. Por aquí cerca se perdieron 40 y tantos estudiantes y el Estado todavía no sabe qué pasó. El Estado no ha dado una respuesta decente para el mundo de los derechos humanos. El fenómeno de la migración que vemos nosotros, que arranca en Colombia, ya no arranca en México. El túnel ya no arranca en México. El túnel ya no arranca en Guatemala. La mayoría de africanos, caribeños, todos están llegando por el hueco, y el hueco empieza en Colombia. Por ahí está empezando el hueco. ¿Cuántas personas mueren intentando el sueño de ir a Estados Unidos llegando desde Colombia, siendo víctimas del fenómeno de la migración? ¿Cómo está el fenómeno de la migración hoy en Europa? ¿Cómo va a llegar la señora Le Pen a Francia a gobernar? Primer argumento de la señora Le Pen: no vuelvo a darle educación gratuita a nadie en mi país. No se van a aceptar migrantes en mi país. Entonces estamos viviendo un momento muy interesante, porque es el momento de la supremacía blanca. Ha llegado el momento de la supremacía blanca. Es decir, el racismo ahora va a ser evidente. Los racistas ahora no les da vergüenza ser racistas. Y el racismo institucional y el racismo político se va a hacer más evidente. Y la configuración del Estado racista aparece por toda América Latina. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se llama el presidente, el golpista que reemplazó a la presidenta Dilma? Ese es un señor de Temer, ¿no? ¿Alguien sabe de todos los ministros que tiene el señor Temer? Tiene 35 ministros. ¿Si hay alguna mujer en el gobierno? No hay ni una sola mujer. Brasil es un país que tiene 119 millones de negros. 119 millones de negros. De un país de 208 millones de personas. ¿Ustedes saben si en el gobierno de Temer hay algún negro? No hay ningún negro. No hay ni un negro ni una mujer. Estoy hablándoles del Estado racista y la supremacía blanca. Ese es un ejemplo. En mi país, en Colombia, el presidente Juan Manuel Santos, pues de 24 ministros tiene 3 mujeres. Ya hay una representación, hay 3 mujeres. Pero no hay ningún negro. Y en mi país, el 30% de mi país son negros. En la universidad en la que yo enseño, tenemos un debate hace 10 años, porque yo digo que la universidad debe garantizarle el cupo a la universidad de manera directa al 30% de las comunidades negras de Colombia. Y al 10% de las comunidades indígenas, que deben entrar directamente a la universidad. Porque es un derecho que tienen. Y llevamos en esa discusión porque ellos dicen que hacer eso es crear desigualdades. ¿Cómo? O dividir al país. Que la ley nos hace a todos iguales. Claro, y todos nosotros no lo creemos, que la ley nos hace a todos iguales, que todos somos iguales ante la ley. Eso es parte. Sin embargo, esta violencia, digamos, de esos excesos, es, yo creo que el lema típico liberal para justificar esa violencia es que a veces es necesario recurrir a ella, pero que nunca es legítimo. No es suficiente desde la perspectiva emancipatoria y radical, y se debería invertir este lema. Porque el Estado, hoy, ¿de quién es el Estado? Yo ya hice una primera afirmación. Yo creo que hoy el Estado es el Estado, el dueño del Estado son los medios de comunicación. Uno de los grandes dueños del Estado. Por eso lo controlan, rápidamente a la sociedad. Nos ponen fútbol, nos ponen novelas y después para dormir nos ponen realis. Y en medio nos ponen las noticias, la información que ellos quieren que nosotros tengamos. Y desde ahí controlan. Digamos, es la lógica del Estado contemporáneo. Pero hay un segundo dueño, en mi opinión, de los Estados. Hoy, estoy hablando en América Latina. Si ustedes van al monopolio, el presidente Santos, ¿de dónde viene? El presidente Santos en Colombia eran dueños del periódico El Tiempo, el principal periódico del país, que lo fundó su bisabuelo. Digamos, si uno empieza a mirar como en todos los países de América Latina y todo empieza a cazar, país por país. Entonces, miremos qué tuvo que ver el periódico El Mercurio con la elección del último presidente en Perú. ¿Cuál fue el papel que jugó el periódico y los periodistas? O en este caso, los medios como medios de control económico, social y político. Pero hay una segunda tesis que yo quiero que ustedes revisen, que a mí me parece que en África es absolutamente evidente, en América Latina no es tan evidente, pero en África es muy evidente. En África, África es controlada por 8 grandes multinacionales de la seguridad, seguridad privada. Y tal vez el debate más interesante que quiero proponerles es ese debate. El Estado plural, el Estado plurinacional, es un Estado que pretende recuperar un viejo valor liberal que se perdió. Lo público. Lo público es lo que es de todos. Porque lo público fue privatizado. Lo público tiene dueño ahora. ¿Quiénes son los dueños de lo público? Las mismas familias de siempre. Entonces ellos dicen, esta es una zona de reserva forestal. Y pertenece al Estado. Pero un día esa familia necesita explotar esos recursos que están guardados y entonces simplemente hacen una ley, cambian la categoría de esa tierra y la explotan sin ningún problema. Y eso pasa en toda América Latina. ¿Cuál es el segundo dueño que está manejando los estados? Las empresas de seguridad. Hoy nosotros estamos asistiendo a las nuevas formas de seguridad privada. Los grandes monopolios de seguridad privada controlan todas las ciudades en América Latina. Con alguien ayer paseábamos por Ciudad de Guatemala y vi los buses articulados. Si ustedes van a cualquier ciudad de América Latina, dígame en cuál no tiene buses articulados. Vayan a DF. ¿Tiene o no tiene? Vayan a Bogotá, Transmilenio. Vayan a Lima. Vayan a Quito. Vayan a cualquier ciudad, es el mismo modelo de transporte. Estoy hablando, es el mismo modelo de medios de comunicación, estoy hablando, es el mismo modelo de transporte, pero le estoy diciendo una cosa, es el mismo modelo de seguridad ciudadana. El modelo de seguridad ciudadana. ¿Cómo es que se llama aquí? ¿Guate es nuestra? ¿Cómo es que se llama el modelo de seguridad acá? ¿Guate es nuestra se llama o no? ¿Si es así o no? Ese es el proyecto de seguridad. Revisen quiénes son los asesores de ese proyecto de seguridad y quién lo vende. ¿Cuál es el modelo que están vendiendo? Ese modelo de policías. En Río de Janeiro, hace 3 semanas, en una de las favelas de Río de Janeiro, que se llama Ciudad de Dios, se cayó un helicóptero. La policía militar, ellos tienen PMs, policías militares, sacaron la siguiente información. El helicóptero se cayó por fallas mecánicas. En Ciudad de Dios, todo el mundo sabe que los narcotraficantes tumbaron el helicóptero. Pero los medios de comunicación dicen que simplemente se cayó. Eso ocurrió un sábado. Eso fue hace menos de un mes. El domingo hubo una operación de policía militar y entró a la favela. En la operación mataron 28 personas y desaparecieron 50. Si usted ve la operación de policía, no es una operación de policía, es una operación de guerra. Entonces tenemos que las ciudades construyen grandes condominios cerrados. Cuando yo venía para Guatemala, todo el mundo me advierte lo siguiente. Hay partes en Ciudad de Guatemala que no controla el Estado. Hay algunas ciudades en Centroamérica que no las controla el Estado, que las controlan maras, como en las cárceles, que hay territorios. Las ciudades también tienen territorios. Y hay territorios donde el Estado, la única forma de entrar es entrando con el ejército. Peña Nieto, todos los asesores de Peña Nieto son policías colombianos, que son formados y trabajan para esas grandes multinacionales. Y todo el modelo de seguridad de todas las sociedades, en el mismo hotel en que yo me estaba quedando, estoy hablando del tema, porque esta mañana en el hotel donde yo estaba, se estaba haciendo un seminario sobre justicia y seguridad. ¿Financiado por quién? Por la USAID. Y me encontré dos amigos colombianos que tienen empresas de seguridad privadas. En Colombia durante 50 años, nosotros hemos hecho una guerra. Colombia tiene un ejército de apenas 500 mil hombres. Primera pregunta, ahora que empieza el proceso de desarme en Colombia, ¿alguno de ustedes sabe para dónde se van a ir todos esos militares que nosotros capacitamos también? Se van a trabajar a empresas de seguridad privada. Hoy Colombia produce al año 40 mil mercenarios para el mundo. Made in Colombia. Y no les voy a hablar de los asesinos en moto que pasan por Guatemala, por México y todos los otros productos colombianos que ustedes conocen. Colombia produce 40 mil mercenarios. En las proyecciones de las empresas de seguridad está que de los 500 mil hombres, Colombia va a quedar con un ejército de 100 mil, o sea, van a haber 4 mil empleados. Ustedes que ya vivieron ese proceso lo sabrán. Pero en ese momento, lo más importante es que es 400 mil, 200 mil tienen garantizado trabajo en las guerras que hay en el mundo. Entonces, ¿cuál es el Estado que tenemos si es un Estado controlado por multinacionales de la seguridad y por multinacionales de la comunicación? Y que hace mucho de esa violencia, no es importante para una violencia para construir un orden democrático, un orden social. Salgámonos de lo político y volvamos a lo jurídico. Entonces hay una idea que hemos visto que nace en América Latina y que se está desarrollando, que es la idea del Estado constitucional. Ese nuevo constitucionalismo del que hablan algunos ha propuesto la idea de Estados constitucionales en América Latina, donde se supone se presenta un nuevo orden en la relación de derechos, en que esa validez de los nuevos derechos queda supeditada a la compatibilidad con las leyes prevalentes del derecho de Estado y con otros conceptos consignados a la Constitución y leyes estatales interpretables por las autoridades del Estado. Las constituciones de Colombia, Perú y México, por ejemplo, muestran la supeditación de nuevos derechos, por ejemplo los étnicos, a superior interés del derecho del Estado. Es decir, el tema continúa igual. En Colombia hubo una reforma constitucional en 1991 y nació el Estado multicultural colombiano. Se reconocieron derechos de los indígenas, se reconocieron derechos, entre comillas. Pero todos los derechos de los indígenas están supeditados a la Constitución y están supeditados a los derechos humanos. Y nadie puede estar por encima de la Constitución. Nosotros asistimos en América Latina a dos fenómenos en el mundo jurídico, en la teoría jurídica. Dos fenómenos. Primero, la norteamericanización del derecho. Norteamericanización del derecho. Todos los códigos penales de América Latina se reformaron conforme a la política internacional de los Estados Unidos. Todos los códigos penales de América Latina. Todos. Y dos, solo estoy dando un ejemplo en donde, de manera puntual, vemos ese ejercicio de la norteamericanización del derecho. No hablemos del derecho comercial, de modelos de códigos de comercio, de códigos en otras áreas. El más explícito del fenómeno de la norteamericanización del derecho es los códigos penales. Asistimos a un fenómeno que yo creería que es muy interesante, y es a la constitucionalización del derecho. Y con constitucionalización nos propone que hagamos nuevas constituciones, las nuevas constituciones resuelven las formas de la sociedad. En América Latina hay un grupo importante de abogados constitucionalistas, españoles, latinoamericanos, iberoamericanos, que trabajan la idea de un nuevo constitucionalismo. Y ese nuevo constitucionalismo es porque dentro de esas constituciones se reconocen los derechos de los oprimidos en el mismo nivel de los demás derechos. Es decir, se construye una estructura horizontal de derechos con una estructura tradicional de desigualdades. Entonces, en el performance constitucional se pretenden resolver las clásicas estructuras de desigualdades que han acompañado en los últimos 200 o 300 años. Ustedes están inventando una reforma a la justicia. Yo voy a hacer dos preguntas ingenuas. La primera, ¿fue ordenada por los Estados Unidos? ¿O quién se las ordenó? ¿Es un clamor de la sociedad? Porque la pregunta es, ¿de qué nos sirve reformar un poder si los otros dos siguen iguales? Sería una pregunta básica. Discúlpeme, pregunta de primer semestre de Derecho. Si yo reformo un poder completamente y dejo los otros dos iguales, ahora, si quiero reformar los tres poderes, ¿qué tengo que hacer? Una constituyente. Y muy seguramente ustedes van a tener una constituyente no ahora, sino cuando en 10 años vean que fracasó la reforma judicial. Claro, hace 20 años que no les cumplen los acuerdos del proceso de paz y no ha pasado nada. Van 20 años de incumplimiento. Esa es una pregunta para la sociedad. En Colombia, las FARC, en la negociación con el gobierno, las FARC, dijo lo siguiente. ¿Cómo? ¿Las FARC? ¿Señor? Imagínense. Nosotros en Colombia, las FARC dijo lo siguiente. Las FARC dijeron, nosotros vamos a hacer una negociación con el gobierno y el proceso de desarme va a durar 20 años. Porque si en el camino no nos cumplen, volvemos a la lucha armada. Pero segundo, lo dijeron de manera muy clara, nosotros sabemos que nos van a matar gente, porque están matando gente en Colombia. Ya se mata todos los días, como aquí. El Estado mata gente. Y en los últimos 2 años del proceso de paz, dirigentes sociales, dirigentes políticos, han caído más de 450 personas asesinadas. Las FARC dijo, cuando salgamos a la vida política y democrática, si llegan a matar el 10% de nuestros dirigentes, volvemos al monte. Porque hay un aparato que mata gente. Alguien ordena matarlos. No es porque se murieron solos, se cayó en la bañera. No, mueren de pulmonía, pulmonía aguda. Y entonces, la pregunta para un Estado que hace una negociación como esas es un Estado, ¿en qué circunstancia? En Colombia hay una figura constitucional muy interesante, mal copiada en otros países, que se llama Estado de Cosas Inconstitucional. Estado de Cosas Inconstitucional. ¿Quién declara un Estado de Cosas Inconstitucional? La Corte Constitucional Colombiana. ¿Qué significa un Estado de Cosas Inconstitucional? Significa que, por ejemplo, en el año 1997, Naciones Unidas fue a Colombia y descubrió que nuestras cárceles colombianas había una sobrepoblación del 1000% y que las personas privadas de la libertad no se les estaban garantizando los derechos mínimos. Como Colombia es un estado de derecho y la base del estado de derecho es la dignidad humana, y como no se le estaba garantizando la dignidad humana, la Corte Constitucional, a partir del informe de Naciones Unidas sobre lo que estaba pasando en las cárceles, declaró un estado de cosas inconstitucional en las cárceles. Pero desde el año 1997 hasta hoy, en Colombia, la Corte Constitucional ha declarado 47 estados de cosas inconstitucionales. En Colombia, los desplazados por la guerra son 5 millones de personas. Y por esa 5 millones de desplazados que además le robaron la tierra, le robaron apenas 6,5 millones de hectáreas. Y la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional. En un ejercicio que hicimos con los estudiantes, un proceso en la ley de tierras en Colombia, un proceso constitucional, para recuperar una tierra que fue despojada, se podía gastar una persona entre 3 y 7 años. La restitución de tierras en Colombia, con los jueces que hay hoy en Colombia, para lograrla, para retornar esas 6,5 millones de hectáreas, necesitamos 150 años. Si se aumentara al triple los jueces, necesitaríamos 50 años. A, no se van a triplicar los jueces. B, los tiempos procesales no van a cambiar. C, el proceso de restitución en Colombia nunca se hará. ¿Eso lo sabemos todos? ¿Eso lo sabrá las FARC? ¿Eso lo sabrá el Estado? Claro, si hablamos de cualquier otro Estado en Colombia, vamos a ver que esas nuevas maneras de nombrar las cosas jurídicamente me parece que son interesantes. Pero ¿no será solo gramática? ¿No serán solo eso? Lo que nosotros llamamos en el derecho procesal otras formas, simples procedimientos. ¿Son expresión del poder y el monopolio de una élite que protege sus intereses en la institucionalidad? De la separación de las esferas económicas y políticas se han ocupado diferentes teorías como la reduccionista, la politicista. Unos y otros no logran responder por las diferentes rupturas y complementaciones de los procesos políticos y económicos en la sociedad capitalista. Esta posible escisión permite compartimentar los problemas de la política nacional sin que sea evidente las contradicciones del modo político y lo insustancial del poder económico en los fines sociales proclamados por el Estado. Si el Estado no cumple los fines sociales para lo que lo creamos y solo cumple fines económicos, ¿tiene sentido la existencia del Estado? ¿O hemos convertido el Estado simplemente en una corporación más? Y llegamos a una fase que llamaríamos el Estado corporativo, que es lo que tenemos hoy. Es un Estado en función de mantener la estabilidad macroeconómica, pero es un Estado que no responde a los problemas de la sociedad. No resuelve ninguno de los problemas de la sociedad. Del Estado y sus formas. Para ir cerrando, yo cito aquí dos autores que me gustan mucho. Uno es un profesor colombiano que se llama Moncayo, el profesor Moncayo. Y el profesor Moncayo considera lo siguiente, citando la idea de Tony Negri. Moncayo se plantea en las páginas iniciales de su libro El Leviatán Derrotado. Dice, el Estado es un elemento más de la oposición capital-trabajo, y que sus especificidades y configuraciones históricas son, en lo esencial, reorganizaciones o reestructuraciones que siempre reiteran y reconstituyen la forma. Es decir, todas las reformas constitucionales, todos los procesos de reforma institucional, es para hacer siempre lo mismo, mantener el mismo Estado. Que pese a sus variaciones, permanece idéntico a sí mismo. O sea, el Estado en su esencia nunca cambia. Podemos hacer todas las reformas constitucionales que queramos. Yo no sé si ustedes, al igual que nosotros en Colombia y en los países de Sudamérica, todos nosotros tenemos vigentes el Código Civil de Napoleón. La idea de propiedad civil napoleónica no la ha tocado ningún Estado, ni el venezolano, ni el ecuatoriano, ni el boliviano, mucho menos los de la Alianza del Pacífico. Mucho menos los de la Alianza del Pacífico. Van a hacerse una pregunta sobre la forma de Estado capital. Hay un segundo autor, que es un sociólogo chileno que ahora es profesor de la UNAM, que se llama Jaime Osorio. Tiene un bellísimo libro que se llama Estadocentrismo. Y él dice lo siguiente. Osorio propone una nueva funcionalidad del Estado dentro de la época actual e igual establece que dicha funcionalidad puede recolocarse en la centralidad política mediante la conformación de redes sociales de poder similares a las ocupadas por este a lo largo del desarrollo histórico capitalista. Dice el profesor Jaime Osorio, existen dos Estados. Uno visible, el de las instituciones, el personal que lo administra, el de las leyes y las normas, y otro, el Estado invisible, que es aquel que condensa la red de relaciones de poder, dominio y fuerza que atraviesan la sociedad. ¿Quién es el Estado invisible? ¿Quiénes son los realmente dueños de este país? Pues digamos, son cosas que todos sabemos, pero de las cuales nunca hablamos. En el caso boliviano, esa idea de Estado capitalista, esa idea de Estado, decimos, con la propuesta de la construcción del Estado plurinacional, se habla ahora de un Estado en transición. El profesor boliviano Raúl Prada establece una idea de Estado en transición, tanto o más sugestiva que la tesis de Boaventura de Sousa sobre la refundación del Estado. Para Prada, el Estado plurinacional lo define como una descripción de pueblo en su diversidad y multiplicidad, identificando su composición abigarrada en tanto naciones, clases y estratos sociales dispersos en las ciudades y en el campo. El Estado asume un gobierno democrático y participativo, además de abrirse a múltiples formas de representación directa, universal y comunitaria. Por otra parte, combina valores culturales de los pueblos, naciones originarias con principios liberales. Esta concepción compuesta de la caracterización del Estado recoge la evolución constitucional liberal y se enriquece con el aporte indígena en las nuevas formas constitucionales y políticas. A mí me preguntan cuánto tiempo se va a gastar las transformaciones del Estado boliviano. Ya les dije, los bolivianos dicen nos vamos a gastar en promedio 50 años. Es decir, en los próximos 50 años vamos a asistir, yo espero estar vivo en 50 años. Fidel Castro vivió 90 y nadie le dijo nada. Yo también puedo aspirar a vivir 90 años. En los próximos 50 años vamos a ver en América Latina grandes transformaciones del Estado. Yo creo que el primer país que va a estallar socialmente, interesantemente, va a ser Brasil, sin duda. Brasil, como es un país tan grande, la gente cree que no pasa nada. En mayo del 2012 empezó un movimiento de estudiantes que se llamó el MPD, el Movimiento Pase Libre. 35 estudiantes de la Universidad de Sao Paulo empezaron una protesta porque les habían subido el transporte urbano. Les mandaron la policía. La protesta se convirtió en una protesta de 30.000 estudiantes, que después fue una protesta de 1 millón de personas en la ciudad de Sao Paulo, que se convirtió en una protesta en Brasil de 100 millones de personas. Y no pudieron subirle al transporte urbano en Brasil. A la clase media, cuando le tocan el bolsillo, le duele. Si no le tocan el bolsillo, no le importa. A las clases medias toca tocarles el bolsillo para que se movilicen. El domingo pasado, el domingo antepasado, hubo una marcha de la derecha. Y era muy interesante ver a las señoras de derecha marchando. Todas las señoras de derecha son blancas. Todas las marchas de la derecha en Brasil, qué cosa tan rara, usted no ve negros, por ejemplo. ¿Por qué será? Porque es un país de blancos, gobernado por blancos, que quieren seguir en el poder. Por eso le estoy diciendo, muy seguramente Brasil, el gran estado brasilero, que está en un momento de crisis profundo, digamos, ahí está una crisis, para aprender de ella. Ustedes hace menos de 2 años estaban en un momento de crisis. Algún colombiano por aquí se vino a hacer investigaciones, ya que en Colombia las hizo y en Colombia no pasó nada. Ese mismo colombiano demostró en Colombia que el presidente Uribe había mandado asesinar personas, que había conformado grupos paramilitares. Y esa persona que investigó y que logró probarlo en la Corte Suprema, le tocó salir de mi país y creo que está por aquí. Y es un gran investigador, un serio investigador. Pero insisto, en mi país no pasó nada. Ahora él es un respetable senador de la República. Precisamente el que lideró el no. Él fue el que lideró el no. El no a la paz. Y ahí están, impunes. Impunes. Anoche le decía a Amílcar y a algunos colegas con los que conversaba del tema, en América Latina se ha creado un campo jurídico muy interesante que se llama el no derecho. Es decir, Hay un montón de personas que están por fuera del mundo jurídico, que la ley no los puede tocar. Y ese es el caso de Uribe. Y ese es el caso de grandes empresarios. Bueno, ustedes están viviendo un proceso completamente interesante, porque ustedes están viendo políticos en la cárcel, empresarios en la cárcel, por culpa de algún diputado que está haciendo llevar a esa gente a la cárcel. Porque si no, no irían. Pero muy seguramente eso va a traer retaliaciones, muy seguramente la clase política va a hacer lo mismo que está haciendo en Brasil, va a intentar hacer leyes para blindarse, para que no sean investigados y para que la corrupción y las formas de manejo del Estado continúen. Luego, el derecho, esa zona de no derecho es una zona que se está creando, que se está produciendo dentro del Estado. Es decir, hay una materia de producción de estatalidad en la idea del mercado, de la seguridad, de los medios de comunicación y del manejo de los estados en términos de la impunidad. Esas son las transformaciones que vive el Estado a lo largo de toda América Latina. Además de eso, pues hay estados que hablan de estados plurinacionales, estados constitucionales y estados en transición. Ya no podemos decir que el Estado en América Latina es el mismo, porque no es el mismo. El narcoestado mexicano, es una forma de narcogobierno. Clarísimo. Yo no sé si alguien tenga dudas de ese narcogobierno. Porque a veces nos da pena llamar las cosas por su nombre. Pero muy seguramente esa forma de narcogobierno no tiene mucho que ver con la forma en que gobierna Macri en Argentina. Y lo que representa Macri y la salida de los Kirchner en Argentina para el Estado argentino. Luego, si miramos de México a Argentina, todos los estados están en profunda crisis. Crisis institucional. La institucionalidad ya no alcanza. Pero la pregunta es, mi pregunta, para pasarle la voz a ustedes para que hagan las preguntas que quieran, mi pregunta es, ¿y qué pasa con la sociedad? La pregunta no es qué estado es este, sino qué sociedades son estas que permiten ese tipo de estado. ¿Por qué las sociedades son tan sumisas? ¿Por qué estas sociedades están paralizadas de miedo? ¿Por qué tienen tanto miedo al cambio en Estados Unidos? ¿Por qué ponen un republicano de ese tamaño de inteligencia, un intelectual de esa magnitud global para que gobierne el mundo? Con ese señor, en menos de 20 años, empieza la caída del imperio. Estamos todos asistiendo a la caída del imperio. Sin duda. China en 20 años va a gobernar el mundo y los estadounidenses le están ayudando bastante. En 20, 25 años. Un amigo me dijo, pero ¿por qué usted hace vaticinios tan crueles? Le dije, no se preocupe que después de este presidente viene un cubano a gobernar Estados Unidos. Y ahí la caída es más estrendosa todavía. Porque entonces José Martí tenía razón. Al enemigo hay que derrotarlo por dentro. Y allá tienen un cubano que va a ser presidente de Estados Unidos. ¿O no? ¿Se olvidan del nombre del senador republicano cubano? Si ustedes miran en las proyecciones a 20 años de los gobiernos de América Latina, también lo podemos hacer por países. No estoy diciendo que haya un lugar de 5 punticos, de 5 estrellas, que estratégicamente planea los cambios de gobiernos en América Latina, ¿sí? En Honduras o en Paraguay, porque ha intentado hacerlo en Venezuela y no ha podido. Pero tenemos una evidente crisis de Estado. Ahora, lo que yo estoy diciendo es, todo lo que acabé de decir, estoy diciendo es, esa crisis de Estado existe porque lo que está realmente en crisis es la sociedad. Y lo que no queremos asumir es la crisis de la sociedad. Porque el Estado no es sino un reflejo de la sociedad. Porque el Estado es una producción de la sociedad. Si usted tiene un Estado corrupto es porque hay una sociedad corrupta. Y esa relación Estado-sociedad debe ser replanteada totalmente en América Latina.